Ahora mismo la presidenta de la Cámara, Paloma Grados, dando precisamente ahora turno a los portavoces, al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que formulará su pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes.
Lo escuchamos.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno regional para mejorar la gobernanza en las universidades públicas? Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Feliz año a todos. Señor Aguado, mire, la gobernanza de las universidades públicas corresponde exclusivamente a las propias universidades públicas, tal como establece la Ley Orgánica de Universidades, en su artículo 2, además garantiza la plena autonomía universitaria, una autonomía que también reconoce la Constitución española en su artículo 27. Y lo que va a hacer mi gobierno siempre es acatar las leyes y asumir la Constitución y, por supuesto, ayudar a las universidades. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Vamos, que no han hecho nada. Por resumir, es que hace un año y medio usted anunció que iba a poner en marcha, que iba a impulsar una ley de universidades, y llevamos un año y medio y no hemos visto ese contenido ni el articulado. Y ese año y medio se suma a los 20 años que llevan ustedes sin hacer absolutamente nada para mejorar la gobernanza de las universidades. Y mientras esperamos a que ustedes impulsen esa ley, pues seguimos viendo cómo no hay ninguna universidad pública madrileña entre las 200 mejores del mundo. Ya no le digo entre las 10, que sería lo ideal, o entre las 20, entre las 200. Y mientras que esperamos a su ley, pues seguimos viendo cómo las universidades públicas son cada vez más endogámicas, cómo cada vez se mira más hacia adentro y no hacia afuera. Y seguimos viendo cómo, por ejemplo, hay rectores que se dedican a plagiar textos de otros compañeros investigadores. Yo no sé si a usted le parece normal que un rector, que es el máximo responsable de una universidad, lleve a cabo este tipo de prácticas. Que ese rector, que es el máximo responsable, ponga en jaque valores que se pretenden defender de la universidad, que es el respeto al trabajo de los demás, el esfuerzo, la ejemplaridad, y ustedes no hacen nada, y parece que tampoco tienen intención de hacer nada. Ustedes hablan de autonomía universitaria, que está muy bien, y lo hacen de puertas para afuera, pero es que de puertas para adentro llevan años colonizando las universidades públicas madrileñas y utilizándolas como plataformas de colocación de amiguetes, de familiares, de compañeros de partido, ustedes, señores del Partido Popular, y ustedes, señores del Partido Socialista. Y no lo digo yo, lo sabe toda España, toda España. De hecho, ustedes mismos se autodenuncian de enchufismos en unas y otras universidades, porque llevan así 30 años. A lo mejor es por eso por lo que no hacen nada con respecto a al buen gobierno de las universidades públicas. Porque una cosa es garantizar la autonomía universitaria y otra cosa es escudarse en la autonomía universitaria para no hacer nada, que es lo que hacen ustedes. Porque miren, los madrileños pagamos 900 millones de euros o más a universidades públicas todos los años. 900 millones de euros de nuestro bolsillo, de los impuestos. ¿Me va a decir que yo no puedo exigir resultados a las universidades? ¿Y que usted como máxima responsable no tiene que exigir resultados? Pues yo le digo que como madrileño y como contribuyente quiero exigir resultados a las universidades. Académicos, docentes, de investigación, de transparencia, de buen gobierno y de empleabilidad. Y quiero que usted los exija. Y le propongo una fórmula muy sencilla. Y es exigir resultados y si hay resultados, hay financiación, hay más financiación. Y si los resultados son negativos, hay menos financiación. Es una solución fácil de entender y tal vez seguramente para ustedes difícil de aplicar, porque para aplicarla hay que ser valiente y sobre todo hay que formar parte de un partido libre y sin mochilas. Y usted, señora Cifuentes, pertenece a un partido que lamentablemente no lo es. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, dice que no hemos hecho nada. Pregúntele usted a los rectores de las universidades públicas si en un año y medio hemos hecho o no hemos hecho nada. Viene aquí a hacer un alegato en contra de las universidades públicas. Mire, nosotros apoyamos absolutamente a las universidades públicas.
Silencio, señorías.
Tenemos unas universidades públicas que son excelentes, excelentes, y estamos trabajando, y ustedes deberían de sumarse a ello y no atacarlas para que lo sean todavía más. Y lo estamos haciendo precisamente mediante diversas medidas, apoyando en primer lugar, y no vamos a renunciar nunca, apoyar la autonomía universitaria, porque así se determina, porque las universidades tienen derecho constitucionalmente reconocido y por ley orgánica a ejercer el autogobierno. Si ustedes no están de acuerdo con ese autogobierno, propónganlo en su grupo parlamentario, en las Cortes, que es donde corresponde, que modifiquen la ley orgánica de universidades, háganlo, háganlo. Mire, señoría, nosotros tenemos una capacidad limitada para intervenir en las gobernanzas de las universidades, pero evidentemente estamos haciendo algo, muchas cosas, no solamente alguna. Mire, de momento estamos elaborando una ley que mejore el espacio madrileño de educación superior y la estamos elaborando junto con las universidades, en la cual vamos a introducir, por ejemplo, buenas prácticas para que el sistema de financiación vaya vinculado a objetivos y resultados. Yo espero que podamos tener aprobada esta ley, en la cual llevamos muchos meses trabajando con las universidades, que podamos aprobarla y traerla a esta Cámara en el primer trimestre del año. Pero es que además estamos ayudando a las universidades a solucionar los problemas del día a día, cooperando con ellas, sin intervencionismos, respetando su autonomía, apoyándolas, no como ha hecho usted hoy aquí. Mire, habla de un rector, de lo que pasa en una universidad. Yo le recomendaría que antes de hacerlo usted se leyera los estatutos. En ningún sitio encontrará que un gobierno regional pueda poner o quitar un rector. Y además, señoría, eso sería un gravísimo precedente. Nosotros no lo vamos a hacer. Ustedes, como dicen que son liberales, sin embargo, actúan como si fueran socialdemócratas o otra cosa peor. Nosotros vamos a seguir siendo consecuentes y apoyando a los madrileños y, en este caso, a las universidades públicas. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. A continuación, y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra la señora Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Cifuentes. ¿Va a repercutir la prórroga de los presupuestos en la calidad de vida de los madrileños? Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias. Señoría, muchas gracias por su pregunta, que agradezco y que además es la primera que me dirige en sus funciones de portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos. Le deseo mucha suerte al frente de esta nueva etapa. Mire, el decreto de prórroga de los presupuestos que hemos aprobado garantiza absolutamente el normal funcionamiento de los servicios públicos y además no solamente eso, sino que yo le puedo asegurar que la calidad de vida de los madrileños no se va a ver afectada en lo más mínimo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Prorrogar los presupuestos de la Comunidad de Madrid supondría congelar los salarios de los empleados públicos, demorar el pago a proveedores, dejar de prestar determinados servicios esenciales y una pérdida para Madrid de 800 millones de euros. Estas palabras tan amenazadoras que pronunció usted, señora Cifuentes, el pasado 28 de septiembre, antes de intervenir en el foro Tribuna Autonómica, ¿eran verdad? ¿O fueron un truco para acelerar la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa? Lo cierto es que su Gobierno, señora presidenta, ha ido retrasando la elaboración de los presupuestos, primero bajo el argumento de que no se había fijado el techo de gasto ni el déficit para 2017, y luego, ya con estas cifras encima de la mesa, ha prorrogado los actuales. Y lo ha hecho sin que usted ni su consejera de Economía y Hacienda haya dado ni una sola explicación a esta Cámara. ¿Por qué, señora Cifuentes? Pues porque las verdaderas razones por las que su Gobierno no puede someter a votación los presupuestos de 2017 difieren mucho de la versión que usted ofrece a los medios de comunicación. Ausente de esta Cámara, la diputada González Moñux, la hipotética suma de votos de Podemos y PSOE podría bloquear la aprobación de los presupuestos. Pero la ausencia de la diputada no es el único obstáculo para aprobarlos. Porque al igual que a Esperanza Aguirre, se le volvieron rana a sus colaboradores, según ella dijo, a usted, señora presidenta, le brotan renacuajos por doquier. Sin duda podría ser usted otra excelente cazatalentos. Donde pone el ojo, pone un corrupto. Bartolomé González ha sido señalado por la UCO en el marco de la operación Púnica. María José Aguado y Juan Soler están igualmente en aprietos judiciales por amañar contratos.
Silencio, señorías.
Si los tres son formalmente investigados, tendrían que dejar su acta, pero ¿y si se niegan? ¿Apoyaría entonces su partido filial, Ciudadanos, unos presupuestos marcados por la corrupción? El saqueo de lo público ha sido durante décadas el pan de cada día de los populares. Lo sabe usted bien, señora Cifuentes, que dirigió el Comité de Garantías y Derechos y lleva en el partido desde los 16 años. Pero ahora no solo le amenaza al pasado, también el presente. Los casos de corrupción que asedian a su grupo en estos momentos son los verdaderos motivos por los que no puede sacar adelante los presupuestos de 2017. Y mientras se roban su partido, la prórroga de los presupuestos repercute en la calidad de vida de los madrileños.
Silencio, señorías.
Faltan recursos para atender adecuadamente a los pacientes con gripe que colapsan las urgencias hospitalarias o para sacar adelante la ley de pobreza energética, por poner solo dos ejemplos. Son ustedes una máquina de generar pobreza. Y aunque consigan aprobar sus presupuestos, no acabarán con la corrupción ni con la desigualdad.
Termine, señoría.
Porque está en el ADN de su organización. Nunca van a construir un Madrid más justo para todos y todas. Nunca,
señoría,
es nunca,
termine,
señora
su tiempo
Cifuentes.
Ha terminado.
Muchas gracias.
Gracias, señora portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la verdad es que usted en su primera intervención no acaba de decepcionar para nada las expectativas que teníamos puestas. Eso ya se lo digo, mire. Muchas gracias, en primer lugar, además, por atribuirme a mí méritos en el nombramiento de Mariano Rajoy. Creo que ese mérito es más de todos los españoles que le han votado, pero en todo caso, mire, yo lo que tengo hoy claro en su intervención es que a usted no le interesa hablar de presupuestos para nada. Ustedes vienen aquí a hablar de otra cosa y me parece bien, pero a mí sí me interesa hablar de los presupuestos porque me interesa precisamente garantizar los servicios públicos y que las cosas funcionen razonablemente bien. ¿Qué es lo que va a pasar tras la prórroga de presupuestos? Porque ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales se van a ver perjudicados por ello. Yo ya sé que a ustedes el problema de fondo no es la prórroga, es que a ustedes no les gustan estos presupuestos y por eso votaron en contra, lo sé perfectamente, pero mire, señorías de Podemos, estos presupuestos son los que nos han permitido destinar 9 de cada 10 euros a gasto social. Estos presupuestos son los que nos han permitido incrementar el gasto en sanidad en 157 millones, en educación en 75 millones o en servicios sociales en más de 91 millones. Y estos presupuestos son los que nos han ayudado a reducir el paro en más de un 10% y a crear casi 95.000 empleos. Estos son los presupuestos que han permitido hacer todo eso. Y mire, señoría, hay una cosa que yo no entiendo, porque aquí critica una cosa, pero a usted le parece normal, sin embargo, que donde ustedes gobiernan los prorrogan y no pasa nada. O sea, ¿por qué, señoría? Si lo hacen ustedes está bien, si lo hacemos nosotros está mal. ¿Esto cómo es? ¿Por qué ocurre esto? Yo solo voy a decir por incoherencia, por el doble rasero que ustedes utilizan siempre, por esa falta de rigor absoluta que demuestran en sus intervenciones parlamentarias y, lo que es peor, en su gestión, en aquellos lugares donde gobiernan, en esas ciudades del cambio a peor, por supuesto. Mire, señoría, usted ha venido aquí a estrenarse soltando un mitin. Quizá ha confundido la forma semicircular de este hemiciclo con un círculo de Podemos. Esto no es un círculo de Podemos. Somos los representantes de los madrileños. Y, sinceramente, si me admite un consejo que le voy a dar de buena fe, señoría, mal empieza usted si comienza esta etapa nueva como portavoz insultando a sus compañeros, que son representantes legítimamente elegidos por todos los madrileños, que también la han puesto usted ahí. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿En qué estado se encuentra la elaboración de los presupuestos de 2017 para la Comunidad de Madrid?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Mire, estamos trabajando la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, especialmente de manera muy intensa, en la elaboración del anteproyecto de presupuestos de 2017, un anteproyecto que esperamos aprobar y poder traer a esta Asamblea. Pues aquí hay alguna diferencia respecto a las fechas, pero a mí me gustaría que pudiéramos hacerlo en la última semana de enero o, si no, en la primera semana de febrero. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Yo ya señalé ante los últimos presupuestos que el mejor camino para que sean buenos, justos y ajustados es que debería ser el camino de la transparencia y del diálogo. Usted, que ha enfatizado en numerosas ocasiones que una seña de identidad de su gobierno es el diálogo y el entendimiento, espero que no considere que nuestra labor en los presupuestos se tiene que reducir a formular enmiendas. Su gobierno afirmó en este pleno, literalmente, hablaremos con las personas que nos apoyan, el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Presentaremos el proyecto en esta Cámara en enero y, por supuesto, empezaría la tramitación parlamentaria. Claro que están en su derecho de hablar con sus socios, de negociar el proyecto de presupuesto con ellos, faltaría más. Pero si su plan es consensuar con los que previamente les apoyan, parece fuera de lugar esta énfasis en el diálogo, en el entendimiento. Las razones oficialmente expuestas para justificar la prórroga hoy no tienen validez porque los objetivos de estabilidad y la regla de gasto ya han sido aprobados. Varias comunidades autónomas han aprobado el presupuesto para 2017, han propuesto el proyecto al Parlamento, ya sé que otras no. Pero ¿qué impide a su gobierno, señora Cifuentes, presentarlos? A usted le gusta mucho anunciar, pero es que ahora se trata de proceder y de aprobar en esta Cámara. Prorroga unos presupuestos inadecuados. Nosotros hemos dicho que es una mala noticia para Madrid. Le hemos oído decir con aires de novedad que se avecinan unos presupuestos para la recuperación social. Quizá esto confirma que los actualmente vigentes no lo son. No encontramos ese diálogo con los grupos parlamentarios que tanto invocan, ni en relación a presupuestos ni a ninguno de los grandes temas de la comunidad. A veces incluso a nuestro juicio se permite desconsiderar a sus socios, ellos lo dirán, pero esto no es solo una cuestión entre ustedes, esto nos afecta a todos nosotros, también al trabajo parlamentario. Estamos en enero, usted ha anticipado una respuesta y se lo agradezco mucho, la verdad. También entiendo que esa respuesta es un compromiso. De ahí mi pregunta por la elaboración de los presupuestos, es que los desconocemos absolutamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Esperar a ver cómo les va a ustedes en su conversación? ¿Que nos vengan con una propuesta y luego a ver si hacemos enmiendas? Yo creo que podemos hablar también sobre qué objetivos pueda haber. Luego ustedes tienen la iniciativa. Es su responsabilidad, no la nuestra, y lo comprendemos. Es su competencia, lo comprendemos. Pero ni una palabra con nosotros, con los demás grupos. ¿Cómo piensa cumplir su previsión de traerlos en enero y de aprobarlos en febrero? No prorrogue más sus errores y díganos cuándo traerá sus presupuestos a esta Cámara. Ha respondido ya en un sentido, pero ¿nosotros qué hacemos? ¿Esperamos a ver cómo les va? Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, me gustaría tener más de 3 minutos para poder explicárselo, de verdad. Es que no le comprendo a usted. Es que quizá usted no sabe cuál es la dinámica parlamentaria, pero ¿cómo cree usted que se hacen las leyes en todos los parlamentos de España y del mundo mundial? ¿Cómo cree usted que trabajan sus compañeros en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en todos los lugares, señoría? El gobierno aprueba un proyecto, lo remite a la Asamblea en forma de proyecto y una vez que se remite a la Asamblea se abre el periodo de enmiendas para que se hagan aportaciones de todos los grupos. Ese es el trámite exactamente. No sé de verdad qué es lo que usted quiere. Si quiere hacemos, no sé, una suerte de gobierno colaborativo entre todos, donde todas las decisiones previamente se hablan con ustedes. Pero usted sabe perfectamente, porque ha sido miembro de un gobierno, que las cosas no se hacen así. ¿O ustedes aprobaron los presupuestos cuando estaba en el gobierno socialista de la nación de esa manera? ¿Fueron ustedes a hablar con algún grupo, con el Grupo Parlamentario Popular? Usted sabe perfectamente que no. Señoría, sabe usted perfectamente que no. Mire, los presupuestos, nuestra opinión, y lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo reiteramos, no se deben elaborar, se pueden elaborar, lo han hecho algunas comunidades autónomas, los han elaborado sin conocer datos fundamentales como la regla del gasto, los objetivos de déficit y deuda que fija el Gobierno de la Nación y que acabamos de conocer hace unas semanas. ¿Qué ha ocurrido en aquellas comunidades autónomas donde los han elaborado antes de conocer estos datos? Que van a tener que cambiar los presupuestos antes incluso de... Incluso probablemente tengan que cambiarlos con fecha posterior a la cual nosotros las hayamos aprobado. Mire, señoría, nosotros queremos actuar como lo están haciendo muchas otras comunidades autónomas, dando seguridad jurídica. Y no hay mayor inseguridad jurídica que elaborar unos presupuestos sin tener esa información que es básica para luego tener que cambiarlo. Mire, señoría, si hubiéramos elaborado los presupuestos cuando usted quería, tendríamos 1.000 millones menos de euros de ingresos debido a la variación del objetivo de déficit, un objetivo inicial que estaba en el 0,1 y, sin embargo, se ha modificado al 0,6, que es el que ha aprobado recientemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, señoría, esta es la realidad y no me ponga el ejemplo de otras comunidades socialistas porque ya le he dicho que las van a tener que corregir inmediatamente antes incluso de haberlas aprobado en algunos casos. Señoría, si de verdad quieren colaborar, colaboren, pero colaboren cuando toca, que es cuando el presupuesto llegue. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pido una valoración de los datos de paro y afiliación del año 2016. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Osorio. Mire, los datos del año 2016 lo que acreditan es el firme compromiso de este Gobierno con el empleo y confirman, además, por fortuna, que vamos por el buen camino. Y vamos por el buen camino porque la Comunidad de Madrid cerró el año pasado con 46.985 personas que estaban paradas menos y con 94.754 nuevos trabajadores. Y, por tanto, como le digo, la valoración es muy positiva. A lo largo del año 2016, el paro ha bajado en 8 de los 12 meses del año y, además, lo ha hecho a un ritmo más intenso, casi un punto porcentual, que en el conjunto de España. Y además, y esto es otro dato también muy importante, ha descendido en todos los sectores de actividad, en todos, en ambos sexos y en todos los tramos de edad. En este año, señorías, una de cada seis nuevos puestos de trabajo que se han creado en España lo han hecho en la Comunidad de Madrid y el empleo estable, además, también se ha visto reforzado, puesto que la contratación indefinida ha crecido un 11,4%. En estos momentos, el 82,1% de las personas que están trabajando en Madrid lo hacen con un contrato indefinido. Y creo que estos datos, obviamente, son muy positivos. Mire, señoría, en lo que llevamos de legislatura, la situación no ha dejado de mejorar. Cada día se han creado 281 empleos diarios y 101 personas han salido del paro cada día en Madrid. Y, por tanto, el año 2016 ha demostrado que las políticas de este Gobierno en materia económica, en materia fiscal y en materia de empleo están siendo acertadas y dan sus frutos. ¿Que nos conformamos? No, no nos conformamos, ni mucho menos porque somos conscientes de que todavía hay muchas personas que buscan un puesto de trabajo, concretamente 405.367 madrileños siguen buscando un puesto de trabajo y yo le puedo asegurar que este Gobierno va a poner todas las medidas que estén en nuestro alcance. Vamos a trabajar de manera intensa, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que todas estas personas puedan encontrar un empleo y que además ese empleo sea de calidad. No le quepa la menor duda, señoría, de que la lucha contra el paro va a ser de nuevo nuestra prioridad para el año 2017. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. El señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias. Los datos que ha expuesto la presidenta son muy buenos y ponen de manifiesto que las políticas del Partido Popular a nivel nacional y a nivel regional son muy positivas para el empleo. Pero como nos decía ella misma, por supuesto que no nos podemos conformar mientras haya esas 405.000 personas en las listas del paro. Tampoco nos podemos conformar con las cifras del desempleo juvenil. Hay que emplear todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para disminuir esa cifra. Con las medidas que se han adoptado hasta ahora, este año 2016, el desempleo de los menores de 25 años ha descendido casi en un 15%. Tampoco nos podemos conformar con las tasas de empleo de desempleo de larga duración, pero lo mismo le digo, con las medidas que se han tomado hasta aquí, en el año 2016 se ha conseguido reducir en casi un 11%. Y finalmente, tampoco nos podemos conformar con las cifras del empleo femenino, aunque también, les vuelvo a insistir, vamos por el buen camino, porque en 2016 tenemos la cifra histórica de rebaja de la serie con un 8%. Y es que el desempleo en general, el femenino, el de larga duración y el juvenil han sido la prioridad del Gobierno de Cristina Cifuentes y la prioridad de la estrategia de Madrid por el empleo. Por eso, en este año 2016 tenemos una cifra histórica, la mejor de la serie histórica, de descenso del paro en Madrid. O, desde que hemos iniciado la legislatura, como les decía la presidenta, hemos 101 personas, 101 madrileños han abandonado el paro. O, otro dato importante, llevamos 38 meses, que son 3 años y medio, con descensos interanuales del paro en Madrid mes a mes. Pero, por supuesto, insisto, no nos conformamos y en el 2017, como ha dicho la presidenta, vamos a seguir con las políticas de éxito del Partido Popular para crear empleo y riqueza. Sinceramente no entiendo, señorías, si ustedes, conociendo estos datos como los conocen y pudiéndolos comparar con las anteriores a la de reforma laboral, plantean aquí y en el Congreso de los Diputados una reforma sustancial de la reforma laboral o su derogación. Escudan esa pretensión en la precariedad. Y por supuesto que también tenemos que mejorar en precariedad, pero les doy el último dato, de verdad. En el año 2016, los contratos indefinidos en España, el empleo indefinido en España alcanza el 73%. En el año 2007 era el 69%. Por tanto, pese a la crisis y gracias a la reforma laboral, ahora estamos en contratos indefinidos, en contratación indefinida, 4 puntos por encima. Y saben que en Madrid los datos todavía son mejores, porque son del 81,2% y, como ha dicho la presidenta, en este año 2016 han bajado en casi un 11,4%. Y es que, señorías, en materia de empleo debemos olvidarnos de los prejuicios y de los intereses partidistas y solo pensar en lo mejor para los ciudadanos y, sinceramente, las medidas del Gobierno del Partido Popular a nivel nacional y a nivel regional atienden ese interés general de los ciudadanos. Muchas gracias.